Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches. Muy buen martes 2 de mayo de 2017, muy buen primer día hábil de esta semana de mayo, después de un día del trabajador que más allá de los análisis políticos de coyuntura que se hagan y que son muy bienvenidos, puso en escena también la problematización del mundo del trabajo desde una perspectiva nueva, desde las incertidumbres que provoca en las sociedades en general esa idea misma de trabajo tal como la hemos acariciado hasta hace no mucho tiempo. Pero este no es nuestro tema de hoy, en este inicio del Zorro y el Erizo, que empezamos ahora con Pablo Stefanoni. Hola Pablo, buenas noches.
Hola, bienvenido. Alejandro, buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Muy contento de empezar un nuevo programa. Hola Lu, muy buenas noches. Lucía Rodríguez Bosch es Lu. Hola Lu.
¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Y por supuesto un programa que hacemos con Carla Castelo en la producción, con Adrián Vini en la producción, con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, aunque nos faltará unos días porque se ha tomado por fin sus vacaciones. Y en la operación y en los controles técnicos, como todas las noches, la gran Anita Maroto. Buenas noches, Ana. Y buenas noches, por supuesto, a todos quienes nos acompañan desde el otro lado del estudio. El mundo ha dado vueltas por este programa varias veces en las últimas semanas. Dio vueltas con las elecciones de Francia, dio vueltas ayer con la visita de un editor mexicano que nos acompañó en el estudio y con quien hablamos de la situación de México hoy. Dio vueltas en torno de estos primeros 100 días del gobierno de Trump, pero hoy va a dar vueltas, dio vueltas en ocasión del viaje del presidente Macri a los Estados Unidos, pero hoy va a dar vueltas un poco más lejos y un poco más cerca, un poco más lejos porque nos vamos a referir a una parte del mundo que sigue siendo la dimensión de lo exótico, para decirlo de algún modo, de lo que no sé, es cultural, intelectual y políticamente más extraño, pero que cada vez tiene una presencia mayor, no solo en nuestra vida cotidiana, sino en nuestro futuro común, en el modo en el que diseñamos nuestro destino en este mundo tan complejo. Y ese tema, ese lugar, ese país, no es ni más ni menos que China, esa incógnita de la que queremos saber todo y de la que queremos no saber nada, que queremos comprender y que creemos que será siempre incomprendida. Y para hablar de China, invitamos a Sergio Cesarín. Sergio es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador, tiene estudios de posgrado en Economía en la Universidad de Pekín, en China, es investigador del CONICET en el área de estudios del Pacífico, coordina el Centro de Estudios sobre Asia del Pacífico e India de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, donde es docente y coordinador académico de la especialización en Economía y Negocios con Asia del Pacífico e India. Sergio Sarín fue profesor en las universidades de La Plata, del Nordeste, del Centro y de FLAC y en Flaxo, y también en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Autor de numerosos trabajos en su especialidad, y sonriente y cordial, le agradecemos a Sergio su presencia con nosotros esta noche en el Estudio de Radio Nacional. Muy buenas noches, muy bienvenido, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, gracias a ustedes por invitarme.
Decíamos, China está lejos y está cerca. Me comentaban Sergio y Pablo antes de entrar al estudio, yo no lo sabía, que el presidente de la mayor compañía de comercio electrónico, sin duda de China, pero eso quizás quiere decir también del mundo, está de visita en nuestro país. China se hace presente en Argentina, ¿verdad?
Sí, tenemos la visita del segundo hombre más rico de China, que es el señor Jack Ma, que es el CEO de Alibaba, que es una plataforma de comercio electrónico, como dijiste, la más grande del mundo, digamos, ¿no? Tiene una evaluación de mercado aproximadamente de 275 mil millones de dólares. Y pensando en lo... En lo grande, digamos, ¿no? En lo amplio, en lo numeroso que es el mercado interno chino, para lo que tiene que ver con transacciones comerciales, realmente es uno de los empresarios más dinámicos, un entrepreneur propiamente dicho, que, bueno, fundó una empresa desde el vamos, ¿no? Desde el arranque, y se ha transformado en uno de los hombres más poderosos de China y obviamente del mundo, ¿no?
El Steve Jobs chino, en algunos diarios, lo ponen por haber amasado esta fortuna a partir de una empresa digital,
sí,
digamos.
Ahora, me parece que es interesante para dimensionar qué pasa con China cuando hablamos de China. Sergio dijo 275 mil millones de dólares de evaluación la compañía esta. Es prácticamente la mitad del Producto Bruto Argentino.
Exactamente.
Las grandes compañías de Internet norteamericanas están en 80.000, 100.000 millones de dólares, 275.000 millones de dólares. No sé si hay alguna compañía de Internet norteamericana, no sé cuál es la evaluación de Google. Pero quiero decir, en todo caso estamos hablando de dimensiones exorbitantes. Uh-huh. Sergio, durante mucho tiempo vivimos en un mundo bipolar después de la guerra. Luego creímos vivir en un mundo multipolar. Y ahora no es muy claro, pero parecería que estamos de nuevo entrando en un orden bipolar con una clara distribución de poder entre China y los Estados Unidos, una Rusia que está tratando de terciar y que de algún modo va a ser instrumentalizada por alguna de estas dos grandes potencias para mover un poco la balanza a su favor. Pero ¿qué es este mundo en el que entramos y en el que la llegada de Trump impone una dinámica nueva? Porque ahora aparentemente Estados Unidos es la economía cerrada, China es el adalid de los mercados abiertos y de una nueva oleada globalizadora. ¿Qué es lo que estamos viendo?
Bueno, como dijiste, es un mundo más complejo. Lo dijiste en la introducción, es un mundo más complejo, más heterogéneo, más diverso. La bipolaridad era prácticamente un corset, digamos, que dividía las aguas muy claramente, ¿no? Entre, digamos, la Unión Soviética y su esfera de influencia, y los Estados Unidos y el resto de sus aliados. El mundo que vemos después de la Guerra Fría es un mundo de mayor tensión, con múltiples actores en juego, mucho más abierto, hasta cierto punto un poquito más caótico, pero de alguna manera mucho más multipolar. Es decir, hay mucho más actores en juego, no solamente los Estados Unidos. La ilusión unipolar que recién mencionaste duró poco tiempo. Y evidentemente las manifestaciones de la distribución de poder, de la difuminación de poder, es lo que estamos viendo durante los últimos 20, 30 años. A ver, la Unión Europea se ha consolidado como un espacio político, institucional, económico, obviamente, de primera magnitud también. Japón es un actor global, como estado comercial también importante. China ha consolidado una senda de reformas que la han vuelto a poner en los primeros planos del sistema internacional. Y Rusia, de alguna manera, se ha caracterizado por la estabilización de su escenario político interno y, bueno, la reconversión o su intento de reconversión nuevamente en un actor global como el que fue, cosa que no difícilmente pueda lograr, pero al menos bajo el gobierno de Putin es lo que intenta recuperar cierto plano de acción histórica protagónico tal cual fue hasta el fin de la Guerra Fría.
Ahora, ¿cuál es la voluntad de China en este contexto? En una conversación que tuvimos aquí mismo con un experto en política internacional, decía que China no va a ser una potencia hegemónica, no quiere ser una potencia hegemónica, y describía algunas características necesarias para las potencias hegemónicas. La primera es la existencia de amigos. Decía, Estados Unidos tiene amigos. Es amigo de Gran Bretaña, es amigo de Alemania, es amigo de Japón, es amigo de Australia y Nueva Zelanda, es amigo con complicaciones y tensiones, pero es amigo de buena parte de América Latina, es amigo de Colombia, de Brasil, pero además exporta cultura. Exporta cultura quiere decir exporta un modelo cultural que, yo lo digo con una palabra que no fue usada por él, pero que subordina a una esfera de influencia importante. China no parece tener nada de esto, no parece tener amigos, no parece tener la voluntad de imponer modelos culturales, no exporta ideología, hace negocios.
Bueno, tal vez no lo hace explícitamente, pero sí tácitamente. Primero, la categoría amigo en el, a nivel del sistema internacional o de relaciones de poder entre estados, me cuesta, digamos, ubicarla, ¿no es cierto? No suelo yo usar la palabra
bueno,
amigo.
Bueno, pero cuando Gran Bretaña dice que tiene una relación privilegiada con Estados Unidos...
Te entiendo,
claro.
Pero hay algo más que...
Hay comunidad de intereses y hay afinidad de valores.
Hay algo más que una alianza coyuntural.
Exactamente.
Hay vínculos muy...
Es lo que llamaríamos una comunidad de valores entre Occidente, ¿no? Decimos, bueno, el valor de la democracia, la libertad individual, el individuo por sobre...
Está bien, pero también el vínculo de Estados Unidos con Japón después de la guerra es un vínculo muy sólido.
Por supuesto, y son aliados muy fuertes, y bueno, políticamente lo son, militarmente lo son, también desde el punto de vista, como dije, de la formación o creación de instituciones democráticas, pero digo, bueno, hay como una comunidad de intereses, y entiendo lo que decís, hay como una expresión, digamos, una manifestación muy clara de que hay ciertos valores compartidos. En el caso de China, yo diría que eso se está produciendo de hecho. Y aunque también China lo hace de derecho o lo hace, digamos, como una parte, una estrategia, una política de posicionamiento internacional. Lo que quiero decir, para hacerlo muy corto, es el soft power chino funciona. Entonces, no tiene tal vez la fuerza y radiación de valores en Occidente porque, bueno, evidentemente es una cultura diversa, distinta, todavía medio inasible en muchos aspectos, pero sí hay elementos que han llevado a que China incremente su influencia, su atractivo, genere mayores dosis de empatía con algunos países en la región, incluso con Europa, y sobre todo con su periferia cercana, que es Asia, en menor medida obviamente con Japón, en menor medida tal vez con Corea, pero sí con algunos países del sudeste de Asia. Entonces, y ha hecho una estrecha relación con Rusia. Entonces, yo diría que los chinos se mueven, sí, en términos de amistad, pero se mueven también en términos de alianzas muy concretas, muy pragmáticas. No hay exportación revolucionaria, no hay exportación de ideología, pero sí hay, me parece, una oferta. Y esto te voy a decir claramente por qué. Me parece que hay una oferta china, que a veces es contraoferta, contra los valores, digamos, entre comillas, occidentales, que es una oferta, hay una matriz axiológica por parte de China en la que, por ejemplo, a través de los institutos Confucio, que son difusores de la cultura china, de la lengua, de la literatura. El idioma chino es un idioma, diría que entre comillas, está de moda en el mundo. El conocimiento de su idiosincrasia, en fin, un conjunto de, digamos, tradiciones y valores que para China son importantes y que la van posicionando o que van abriendo caminos y puertas para luego ampliar los espacios de influencia política. Lo que pasa que atrás de eso, y este es un poquito, me parece, el doble juego o el gris que hay que tener en cuenta, es que así como China exporta estos valores, que son valores, por ejemplo, comunitarismo, solidaridad, colectivismo, que son muy propios de la cultura confuciana china, también exporta el atractivo por un modelo político que nos es un poco ajeno, digamos, ¿no? Es un sistema cerrado, políticamente más de tipo autoritario y no, evidentemente, de tipo democrático, de raíz democrática, como en nuestras sociedades occidentales.
Vamos
incluso, incluso en países que uno no imagina, como Bolivia, por ejemplo, el estudio del chino es bastante popular hoy y hay títulos de diarios. Por ejemplo, hace poco salía un artículo en un diario de La Paz que decía el chino mandarín, un nuevo reto para los jóvenes bolivianos, contando los institutos que hay financiados por la embajada y que tienen que ver básicamente con el comercio con China. En muchos casos son hijos de comerciantes que empezaron a viajar a China, digamos, comerciantes aymaras de origen indígena que antes solo compraban, pero que ahora empezaron a ir a las ferias, a esas grandes ferias de China, y entonces mandan a los hijos a estudiar chino.
Necesitan interactuar a través del idioma, y eso es un activo que China está trabajando mucho a nivel internacional. Lo vemos acá en Argentina, en Bolivia, en Estados Unidos. Hemos visto, creo que la nieta de Trump cantarle una canción muy dulce al presidente chino Xi Jinping.
Que hasta ahora era un idioma que nadie se le atrevía. Así un poco, ¿no?
Entonces, hay, digamos, elementos que, como digo, tal vez uno lo puede ver no explícitamente, pero tácitamente China opera, busca e intenta a través de esta estrategia, como digo, promoción del soft power, ganar credibilidad y confianza a nivel internacional.
Vamos a oír tenemos algunos informes interesantes para ir comentando a lo largo de esta conversación. Vamos a oír el primero de ellos y seguimos con Sergio Cesarín en el Zorro y el Liso.
El Mario, decía Napoleón que el día que China despierte, el mundo temblará. Y por lo tanto no había que despertar a ese gigante que estaba durmiendo. Este gigante ha despertado y parece imparable. ¿Va a ser el amo del mundo? ¿Tiene condicionantes para ser el amo del mundo? ¿O también tiene muchas debilidades que le va a impedir llegar a dominar la esfera internacional? Entre otras cosas porque tiene a otro gran monstruo enfrente como es Estados Unidos.
Yo creo que tú, Pedro, lo apuntabas muy bien, ¿no? Esa dualidad, por un lado es evidente que China tiene enormes potencialidades, pero también es evidente que tiene grandes dificultades internas. No podemos olvidar que China sigue siendo un país en gran parte en vías de desarrollo. China es un país que tiene unas diferencias en términos de desarrollo socioeconómico brutales, ¿no?, entre sus fronteras y, por lo tanto, encara, enfrenta desafíos aún de índole económica que la mayor parte, o digamos que los países industrializados avanzados ya han superado, ¿no? Entonces, China tiene potencialidad en términos tecnológicos, demográficos, macroeconómicos, ¿no?, para convertirse en una gran potencia, pero no podemos, digamos, nadie puede afirmar a ciencia cierta si China va a lograrlo o no va a lograrlo. Lo que sí es evidente, como digo, es que a diferencia, por ejemplo, de Japón, si recordáis, en los años 80 que se hablaba mucho, ¿no?, de Japón, incluso Japón como número uno, claro, en términos demográficos, digamos, ¿no?, pues Japón no podía, digamos, ¿no?, superar o hacer sombra a Estados Unidos. Sin embargo, China, esa potencialidad está ahí presente, ¿no? A mí, si me permitís, una muy breve reflexión, ¿no? Yo creo que China, más que despertar, bueno, ha despertado, pero digamos que ha vuelto a despertar. O sea, es decir, históricamente pues sabemos, ¿no?, que China e India, ¿no?, eran países que, bueno, concentraban una gran parte del PIB global. La revolución industrial, bueno, pues abrió una brecha tecnológica, ¿no?, entre Europa, Occidente y Asia, y a lo que estamos asistiendo es una reducción de esa brecha tecnológica y, por lo tanto, estamos asistiendo a un momento en el que, de nuevo, la demografía, ¿no?, juega un papel más importante en términos agregados a la hora de entender el poder, digamos, ¿no?, agregado total de los países. Entonces, claro, en ese contexto, un país como China, con ese potencial demográfico, pues claro, lógicamente, ¿no?, vuelve a destacar.
Escuchábamos a Mario Esteban en un programa de la televisión española dedicada a este tema. ¿Cómo te suena eso?
Me suena muy familiar porque coincido con muchos de los planteos que los colegas mencionaban. Yo siempre rescato que para China este es un momento particularmente importante, o estos años han sido y serán los próximos, evidentemente, un momento muy importante. Primero porque, bueno, hay dos fechas icónicas para ellos que están por delante, que son realmente relevantes. Primero, el 2021 será el centésimo aniversario de la fundación del Partido Comunista Chino. Y el 2049 será el centenario de la fundación de la República Popular China. Entonces, de alguna manera hay todo un horizonte que este presidente ha fijado, ¿no? El presidente Xi Jinping ha denominado ese horizonte, esa utopía que se han fijado, es la utopía del sueño chino, y es, en gran medida tiene todo este viso de restauración, ¿no?, de recuperación del lugar que históricamente ellos consideran China merece. ¿Y de dónde piensan que lo merece? Bueno, lo merecen desde el momento en que, a mediados del siglo XIX, en ese mundo y antes del inicio de la decadencia china, China era el 15% del PIB mundial. Acuerdo a las curvas de Angus Maddison, aproximadamente esa era la proporción. Con lo cual,
¿China era el 15% del PIB mundial?
De aquel mundo y aquel sistema económico mundial en el que, bueno, prácticamente Gran Bretaña despertaba como potencia global, los Estados Unidos eran todavía muy...
Pero a la vez era un país muy cerrado, era el 15% del Producto Bruto Mundial, pero muy cerrado, siempre fue un país
totalmente
muy cerrado, ¿verdad?
A ver, cerrado, si lo ves desde el punto de vista tal vez, no sé, no, hay, yo creo que no. Yo, en ese sentido yo siempre pondero mucho la porosidad de la cultura china. China es una cultura que va ganando con el paso de los siglos, centurias, una identidad propia. Pero esa identidad tiene que ver con la formación de su propio espacio político, ideológico, el aporte de escuelas de pensamiento, el budismo, el confucianismo, el taoísmo, luego el budismo que se ha importado a la India. Es un producto que China... Entonces, todo ese tipo de porosidad o admisibilidad de la cultura china parece un factor fenomenal. China fue hacedora de globalización a través de la navegación. En el siglo XV, las naos chinas con el famoso almirante eunuco Chen He navegaban las costas orientales de África. Fue un imperio mercantil, la ruta de la seda, así lo dice. Entonces, toda esa transferencia de ideas, esa incluso admisión un poquito tardía del imperio hasta en la evangelización, los jesuitas y toda esa corriente de incorporación evangélica, hablan de cierta apertura. Luego,
es un mundo mucho menos cerrado de lo que uno, cuando menos yo, imagina que fue.
Totalmente, porque incluso Bueno, todos hemos escuchado las crónicas de Marco Polo, los grandes cronistas que viajaron de la Europa de aquel entonces, pequeñas ciudades estado, y llegaban a China y se encontraban con ciudades de 1,5 millones de habitantes, que para ese pequeño mundo europeo eran de una gran magnitud.
Claro, y solo que demostró eso que era, en un sentido podía ser un imperio, debilidades en algunos aspectos militares y estratégicos que hicieron que fuera vulnerado por las grandes potencias, ¿no es cierto?
Totalmente.
Los Como el tema, por ejemplo, de no tener una armada fuerte para defenderse de Gran Bretaña, Estados Unidos, de otros países que estaban emergiendo y que controlaban los mares, ¿no?
Lo que decís es totalmente correcto y coincide con lo que decían los colegas. Fíjate, creo que, si escuché bien, dijeron el factor tecnológico fue clave. Sí, China disponía de tecnología, de capacidades ingenieriles, de construcción de grandes obras de infraestructura, canales. Pero el factor tecnológico la retrasó. El factor tecnológico significa una retracción y un mirarse hacia adentro del imperio del centro, que retrasó precisamente la economía china, no la expuso, digamos, a estas corrientes de intercambio, claro. Encontró que obviamente las potencias coloniales encontró un enemigo, todo ese fenómeno de irrupción trágica llevó a China al fracaso y a la decadencia, precisamente por el hecho del profundo conservadurismo de los emperadores o de los últimos emperadores chinos.
Era una cierta humillación, ¿no?
Para ellos fue entendida de esa manera, como el imperio chino de 2000 años de historia había sucumbido frente a, nobles potencias mundiales.
Y ahora, en la larga mirada histórica, las etapas recientes de China, ¿sobre qué modelos arcaicos, o no arcaicos, sino más antiguos, se inscriben? Quiero decir, una China cerrada que reconstruye un poder estatal poderoso, una China que exporta mano de obra, exporta trabajo chino, pero no exporta conocimiento, una China que empieza a desarrollar sectores medios muy potentes y un mercado interno, pero también a producir tecnología propia y competir en los mercados. ¿Cómo es esta mutación que nosotros estamos viendo en relación con los grandes modelos de la historia china?
Yo creo, y volviendo un poco también a lo que decían los colegas, que China vuelve a ser mucho sí misma, vuelve a ser como fue durante centurias, es decir, fue una cultura abierta al mundo, de alguna manera muy cosmopolita, sobre todo la costa este, sus grandes ciudades costeras, sus grandes puertos, una cultura generadora de cultura. Hay un efecto derrame en la cultura china en otras áreas de cultura que se formaron posteriormente, por ejemplo, lo que fue luego Japón o el Imperio de Japón, lo que es la península de Corea. Hoy un poco nos asombramos de la influencia de China en la península de Corea, pero fueron estados tributarios desde hace 5 siglos del imperio chino. Entonces, todo ese tipo de actitud, de alguna manera, que no necesariamente implicaba actitudes de vasallaje y de dominación militar total, en China estuvo muy presente durante centurias. Entonces, lo que han hecho los chinos fue, y esto dicho en los mismos documentos chinos y dicho mucho por los mismos colegas chinos, es, de alguna manera, el 1 de octubre del 49 lo que China hizo fue estabilizar un escenario interno caótico, ¿no? La Fundación de la República Popular funda un nuevo modelo político para crear un punto de quiebre para comenzar un proceso de reconstrucción. Primero la estabilidad política y luego la modernización económica. Esa modernización económica se vio demorada porque, bueno, Mao Zedong tenía otras ideas, digamos, ¿no es cierto? Pero la línea reformista interna del partido persistió hasta que logró el poder. Y logró el poder a través de un señor que se llamaba Deng Xiaoping. Cuando esa línea reformista dentro del partido, modernizante, económicamente más abierta, más proclive a desideologizar, digamos, la política y la economía.
La frase del ratón, ¿no? De lo importante no es el color del ratón, sino que del color del gato, sino que caza ratones.
Bueno, ¿no? Pragmatismo puro. Es decir, el capitalismo no sirve a los chinos para generar riqueza. Deng decía muchas cosas, entre las que decía era, el socialismo no es pobreza. ¿Y por qué? Si en otras áreas de cultura china que rodean a China se ha creado riqueza, Taiwán, las economías del sudeste de Asia, claro, donde dominan las comunidades chinas de ultramar, claro, Hong Kong, Macao, ¿por qué nosotros, que somos la madre china, no generamos pobreza? A partir de ahí, entonces China vuelve a reconstruirse y, repito, vuelven a generar, y esto también lo dijo Deng Xiaoping, liberemos la mente, liberemos las fuerzas productivas, dejar abierto el espíritu mercantilista, transaccional, tan exitoso de una cultura, repito, una cultura mercantil que había sido tremendamente exitosa durante siglos.
Es decir, que este es el inicio del autoritarismo político y la modernización económica.
Digamos que sí.
¿Y cómo se ve a Mao hoy en China? Digamos, ¿cómo sería esa figura que de algún modo fue la figura de la revolución, la figura que pone a China de nuevo en un escenario, pero que por otro lado representa de algún modo el pasado, ¿no? Porque una cosa distinta, como decías, a lo que es hoy esta deriva del Partido Comunista Chino, al punto que hoy, frente a Trump y a otros llamados populistas de derecha, los chinos son los principales activistas de la globalización, ¿no?
Digamos que se lo ve de distintas maneras. Por supuesto que hay cortes generacionales que hay que tener en cuenta en esto, ¿no es cierto? Los más jóvenes, para los más jóvenes es una referencia histórica, para los aquellos que tienen más años no deja de ser una referencia política real y concreta, para bien o para mal. Sí. Para bien porque fueron descolectivizados, porque les dio la oportunidad de cierto desarrollo mínimo, de acceder a bienes que bueno, evidentemente una sociedad campesina como la del 50, 60 y 70 no puede hacer, y para mal, porque muchos sufrieron la revolución cultural y procesos críticos internos de la mano de Mao muy dolorosos. De todas maneras, la iconografía rescata permanentemente su figura. Todavía hay una gran memoria, obviamente, y un respeto central sobre la centralidad de su figura política, repito, en términos de este punto de inflexión que generó en la historia china. Y también Mao, el pensamiento de Mao ha sido recuperado durante los últimos años para releer el futuro de China. Vos decías del pasado, pero también está presente para tratar de interpretar lo que va a ser China en el futuro, ¿no? ¿Es una China muy capitalista? ¿Es una China muy inequitativa? ¿Es una China muy desigual? Entonces, en la mezcla o en la amalgama, digamos, entre el pensamiento marxista tradicional y maoísmo o neomaoísmo, se montan líneas de pensamiento y de reinterpretación sobre el desarrollo de las fuerzas productivas o el desarrollo histórico de China, que obviamente ponen a Mao, el pensamiento de Mao, nuevamente en el centro del debate político.
Vamos a ver en unos minutos qué nos dice China de su futuro a partir de estos comentarios de Sergio Cesarín. Estamos en el Zorro y el Erizo, dio el top de las 21:30. Vamos al noticiero de Radio Nacional con Silvina Valeta y ya regresamos con más Zorro y más Erizo.
Nacional informa.
Es la hora 21:30 en todo el país. El gobierno rechazó la idea de los kelpers de implementar un visado para el ingreso de los argentinos a Malvinas. La canciller Susana Malcorra aseguró que esa decisión debe ser tomada por Londres y agregó que el gobierno sigue de cerca ese rumor.
La decisión de una visa en cualquier cosa que sea un territorio del Reino Unido es una decisión del Reino Unido, no es una decisión local del gobierno de las Islas Malvinas. Yo dudo seriamente que el Reino Unido esté pensando en esto, pero bueno, lo estamos siguiendo de cerca, lo estamos viendo. No le daría la cuestión máxima preocupación. El suavizar y el generar medidas de confianza mutua lleva tiempo. De hecho, no hemos avanzado mucho en las medidas de confianza. Así que tendremos que ir viendo en qué momento se dan, si se dan, y ver cómo eso genera reciprocidad. Yo no le pondría a este tema demasiado fuego hoy. Es mi responsabilidad, pero no lo tomaría como una cosa de una gravedad extrema, ¿no?
Buscan extender el horario en el servicio de subtes.
En aproximadamente un mes, el horario de funcionamiento del subte podría extenderse hasta las 1:30 de la madrugada de lunes a jueves, hasta las 3 los viernes, sábados y víspera de feriados, y hasta las 12 de la noche los domingos y feriados. La iniciativa que el legislador porteño por la coalición cívica Maximiliano Ferraro había presentado en 2012, ahora tuvo buena recepción en el Ejecutivo, que realizará una consulta vía redes sociales antes de darle el ok definitivo.
Recordémosle a los oyentes que antes de que entrara el grupo Metrovías o el grupo Rogio a la concesión, el subte funcionaba hasta la 1:30, así que nosotros celebramos esta iniciativa que será de consulta ciudadana que está haciendo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos muy confiados de que se va a acompañar esta medida y que pronto acá en la legislatura podamos debatir un proyecto de ley que amplíe el horario del subte en nuestra ciudad.
En Buenos Aires, Claudio Leveroni, Nacional, la radio de todos.
La Pampa desarrolla una nutrida agenda en la Feria Internacional del Libro.
La Secretaría de Cultura de la provincia de La Pampa presentó su cronograma de actividades que se lleva a cabo en el stand provincial. Su secretaria, Adriana Maggio, dijo a Radio Nacional Santa Rosa.
Es un stand muy visitado, tenemos una nutrida agenda todos los días dentro del stand para culminar el domingo 14 de mayo, que desde la hora 20 en la Sala Domingo Sarmiento vamos a estar presentando nuestra joya apreciada, que es la edición del Canto Quetral 2 del poeta Carlos Gutiérrez Ortiz.
Nadia Villegas, Nacional Santa Rosa, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires, temperatura 18 grados un décimo, humedad 77%, el cielo está nublado. En Santa Rosa, en tanto, La Pampa, la marca actual es de 17 grados 4 décimos.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Sos parte de una realidad. La mayor red social argentina, Nacional. Nacional. La radio de todos. Noche Nacional.
Hola, soy María Areces y te espero con esas historias que nos llegan al alma y nos llegan al corazón. Porque yo sé que cuento con vos. De lunes a viernes, de 22 a 23, cuento con vos. Por Nacional, la radio de todos.
Radio Nacional, sonido federal.
Hola, soy Graciela de Miren la Hola.
Cola. Soy Horacio de Neuquén.
Hola, soy Meli de Santa Fe y siempre escucho Radio Nacional.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Ya empezó la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la cita anual entre los autores y sus lectores. Hasta el 15 de mayo en La Rural, Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la feria de los lectores, la feria de todos.
9 de la noche, 35 minutos.
Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda.
Jueves 4, 19 horas, ciclo de recitales por los festejos de los 80 años de Radio Nacional. Estará José Simón, con entrada libre y gratuita. Transmite la 98.7, Radio Nacional Folclórica. Viernes 5, 19 horas, los conciertos de la 96.7. Se presentará la soprano Jacqueline Alighieri y el pianista Tomás Palícora. Transmite Radio Nacional Clásica. Sábado 6, 14 horas, ciclo de coros y grupos vocales. Presenta al coro de Sadaic y el grupo Tinaja. Transmite la 98.7, Radio Nacional Folclórica.
Entrada libre y gratuita, capacidad limitada. Maipú 555.
Mi nombre es Roberto Di Luciano y de lunes a viernes, 23 horas, recorremos todo el país, hablando con nuestros oyentes y compartiendo sus historias. Puntos cardinales en Nacional, la radio de todos.
Nacional en la Feria del Libro. Hasta el 15 de mayo podés presenciar en nuestro estudio programas en vivo, entrevistas, invitados especiales. Encontranos a la entrada del Pabellón Verde, predio ferial de Palermo. Nacional en la Feria del Libro. Te esperamos.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Buscanos. Nacional AM870.
21 a 22. El zorro y el erizo.
Thank you.
una china se perdió. Y como yo era un perdido, nos encontramos los dos en un bosque de la China. Una china se perdió. Y como yo era un perdido, nos encontramos los dos. Era de noche y la chinita tenía miedo de andar solita. Caminó un poco y se sentó junto a la china. Junto a la china me senté yo. Y yo que sí, y ella que no. Y yo que sí, y ella que no. Y al cabo fuimos los dos juntitos. Y al cabo fuimos los dos juntitos de una opinión.
Daniel Melingo en un bosque de la China, sonando aquí en El Zorro y El Erizo. Les recordamos también a nuestros oyentes que nos pueden escribir a través de Twitter, @nacionalam870, @zorro-erizo, la cuenta de nuestro programa, y también a través del WhatsApp de Radio Nacional, 11-6584-0870.
Yo sé que a veces es un poco redundante, pero en todo caso es simpático. La música nos da un tono amable. Estamos en esta conversación con Sergio Sarín sobre la China del presente, la China del futuro. Pero antes de pasar a esa China del futuro que mencionabas antes y la influencia de Mao y de algunas de las ideas de la revolución en el diseño de la China del futuro y en la relevancia geopolítica que tiene esta China, antes de pasar a eso, queríamos comentar algunas cuestiones vinculadas con la creación o la aparición de esta clase capitalista que en 20 o 30 años se convirtió en uno de los factores más dinámicos del desarrollo de la economía china, ¿no?
Y que además, es una clase capitalista a su vez integrante, miembro, integrante, asociada, dirigente en muchos casos del Partido Comunista, lo cual podría parecer como contradictorio si no fuera en China, ¿no?
Bueno, yo antes una nota al pie. El Partido Comunista, en muchos lugares, entre ellos la Argentina, se ocupó de generar burguesía asociada con el partido para tener recursos económicos y recursos en el poder y conocimiento de los mecanismos de producción. Muchos de los actuales empresarios exitosos de este país lo fueron gracias a la colaboración que el Partido Comunista Argentino y de la Unión Soviética hizo para que amasaran sus fortunas. Así que no es solo chino el asunto,
sí,
¿no?
Sí, pero acá toma otra dimensión, ¿no?
Un poquito más pequeña.
Bueno, en ese sentido, sí, o sea, es correcto, digamos. De alguna manera, cuando se produce el proceso de salida, cuando comienza la salida de la economía centralmente planificada, lo que se busca es generar, digamos, o activar mecanismos corporativos de industrias o de sectores industriales que estuvieran liderados por gente que fuera capaz de llevar adelante nuevos negocios, porque realmente esa economía era una economía atrasada, de alguna manera tecnológicamente muy muy atrás de respecto a los estándares occidentales más evolucionados. Entonces, de alguna manera, esa clase empresarial, esa burguesía, que no había desaparecido del todo, pero para no irnos tan atrás, digamos, esa burguesía o esa clase empresarial está ligada o íntimamente ligada a los asuntos del Estado, ligada al gobierno, al Estado y al liderazgo del partido. Son las grandes empresas estatales las que comienzan a activar, de alguna manera, producción siderúrgica, química, petrolera, astilleros, toda la industria pesada, digamos que de alguna manera eso sigue en manos del Estado y que, bueno, tiene una forma de reprocesarse muy lenta, porque, bueno, como dije antes, tenía estándares muy tecnológicamente muy atrasados y muy bajo nivel de productividad. Después, con el paso del tiempo, esto más o menos en los 80, en los 90, ahí ya encontramos una nueva fase económica, a grandes rasgos, porque primero que se abre la nueva economía de redes a nivel internacional, explota la globalización, nueva economía de redes, auge de Internet, surgen las empresas chinas, como vimos el caso de Alibaba, Tencent, algunas tecnológicas chinas surgen en los 80, fomentadas por el Estado, como una estrategia claramente direccionada a promover sectores tecnológicamente intensivos. Yo les mencionaba hace un rato el caso de Chang Renfei, el fundador de Huawei, un hombre íntimamente ligado al poder político, parte, y obviamente el miembro del Partido Comunista Chino. Entonces, ha sido el caso de miles de empresarios que, bajo el paraguas o el amparo del Estado, del gobierno, han crecido, se han fortalecido en sus negocios. Pero, ¿qué pasa? La China en los 90 es una economía, digamos, la economía va cediendo, la economía estatal va cediendo el lugar y va creciendo el sector privado, ¿no? Estos nuevos emprendedores, y la China de estos últimos 15 años ha mostrado aún mayor vitalidad en términos del sector privado. Todavía es un tercio lo que representa el PBI industrial el sector público, pero el sector privado ha ido ganando en mucho espacio y dinamizando fundamentalmente qué sectores, sectores tecnológicos y de servicios, logísticos, financieros, comerciales, plataformas de e-commerce, etcétera.
Te propongo que escuchemos otro audio para contribuir con una voz más a esta conversación. Es Ana Fuentes, una periodista económica en la televisión española.
Por eso se habla de eso, del gigante con pies de barro, ¿no? Cuando se pretende juzgar hasta qué punto va a poder ser primera potencia del mundo. Porque una cosa es ser economía y otra cosa es ser potencia. Al final, un país en el que la gente está metiendo el dinero debajo del colchón porque una enfermedad supone la ruina de toda la familia, porque no hay un sistema sanitario que permita despreocuparse, un estado del bienestar. Por supuesto que hay que pensar de dónde partimos. Hace 40 años estaban comiendo en las cocinas colectivas y los intelectuales estaban empacando fardos de paja, habían tenido que cerrar las universidades. Han salido de momentos terribles, de hambrunas terribles, de un genocidio cultural prácticamente. Entonces, ahora, por eso quieren recobrar la posición que ellos consideran que tuvieron con esos 5.000 años de historia, en ese relato que todo país construye para ser feliz y para caminar hacia adelante. El relato chino es: necesitamos lograr de nuevo esa posición preponderante que tuvimos en el mundo. Sin embargo, saben perfectamente los líderes cuáles son esas debilidades que apuntaba usted. Tienen retos por delante ambientales. Retos informativos, saben que no tienen ese poder blando del que gozan pues otros países, ¿no? Están comprando mucho, pero eso no te garantiza una credibilidad. Por mucho que ahora la agencia oficial Xinhua tenga un banner, una publicidad de LED gigantesca en Times Square en Nueva York, eso no hace que el público americano vaya a meterse en xinhua.com, por mucho que tengan los mejores expertos que hablen un inglés fantástico que ya quisiéramos hablar nosotros, ¿no? Eso, la credibilidad no se compra.
La credibilidad no se compra. ¿Todavía tenemos esa desconfianza respecto de China?
No creo que la credibilidad no se compre, digamos. Perdón que sea un poquito más escéptico respecto de la colega española. A ver, creo que realmente...
La respuesta fue muy buena.
No, sinceramente, a ver, tal vez sea, a lo mejor, no sé, veo cuestiones muy prácticas. Fácticamente, digamos, cuando veo, digamos, un poco el entramado de negocios que China ha desarrollado en la región durante los últimos años, la lógica de hacer negocios, la forma en que se han establecido ciertos patrones de negociación, diría que hay elementos en los que, bueno, todo esto, como digo, la confianza, el acercamiento, la empatía, la simpatía, de alguna manera tienen un correlato crematístico, monetario y puramente capitalista muy cierto. Cuando uno mira la acción de China en algunos países centroamericanos, donde se están produciendo hechos geopolíticos muy importantes, el trazado o retrasado de canales interoceánicos, con la gran... apertura que esos países tienen respecto de China. Entonces, bueno, me África. Parece que hay, claro, hay, vamos a decirlo a lo mejor más elegante, hay una mayor propensión o una alta propensión a que la credibilidad aumente en relación casi directamente proporcional a los aportes de capital.
Claro.
¿No? Lo que llamarían, perdón, los chinos diplomacia financiera. O los críticos de los chinos llamarían sí. Diplomacia financiera. Entonces, y respecto
diplomacia
a los...
que se ve claramente, como decís, en Centroamérica, pero también en África.
Por supuesto que sí. Los españoles bien lo saben, colegas españoles han hecho estudios enjundiosos, muy de campo, pero han diseccionado prácticamente la matriz de negocio de China en África durante los últimos años. Y realmente, bueno, hay hechos muy, muy fuertes, ¿no? Por supuesto que hay donaciones, hay cooperación internacional, pero también hay elementos de sujeción financiera, imposición de obras públicas, hay un salto, digamos, de estándares medioambientales, de protección del medio ambiente, en un país que, es cierto, tiene grandes problemas medioambientales. Bueno, son son rémoras de una economía que todavía tiene que, entre comillas, aprender ciertas reglas de acción internacional, y sobre todo en el campo de los negocios globales, donde, bueno, los estándares para países como el nuestro tienen que estar un poco más elevados de los que nos han ofrecido hasta ahora.
Sí, si te parece, Sergio, vamos a tratar de cerrar un poco el programa tratando de entender cuál es el escenario geopolítico que se abre ahora, pero quien hace una introducción interesante para este tema es el viejo amigo Henry Kissinger, que dice sobre el futuro de las relaciones China-Estados Unidos lo siguiente.
El presidente de China, Xi Jinping, se reunió en Pekín con Henry Kissinger, el exsecretario de Estado de Estados Unidos, con quien analizó el futuro de las relaciones bilaterales tras la llegada del republicano Donald Trump a la presidencia estadounidense. El líder chino dijo que desde su país observan muy de cerca la situación de Estados Unidos tras la victoria del magnate y entienden que ahora se está atravesando por un proceso de transición. Pero insistió a Kissinger en que espera que las relaciones entre ambas naciones prosigan de forma sostenida y estable. Kissinger, que encabezó los esfuerzos diplomáticos que en los años 70 produjeron el establecimiento de relaciones oficiales entre China y Estados Unidos, visita el país asiático 2 semanas después de haberse reunido en Nueva York con Trump, con quien también abordó la cuestión de las relaciones entre Washington y Pekín. Durante la pasada campaña electoral estadounidense, China fue uno de los temas más recurrentes en los discursos del entonces candidato republicano. A pesar de que acusó al país asiático de haberle quitado a Estados Unidos un buen número de puestos de trabajo, Trump no fue especialmente impopular en China, ni siquiera tras amenazar con una tarifa de hasta el 45% contra las importaciones de este país.
Esto es interesante porque, como bien recordaba la periodista, Kissinger fue el que restableció, el que entendió cuál era la lógica a la que iba China y cómo debía actuar Estados Unidos en relación con eso. ¿Cuál es el escenario hoy, Sergio?
Bueno, en aquel entonces no los unía el amor, sino el espanto, ¿no?, de Vietnam. El escenario cambió, Kissinger se ha vuelto, por supuesto que es un analista exquisito, y se volvió un hombre muy ligado a los intereses chinos. Realmente China es una voz tremendamente respetada en China, y él es un activo negociador, interlocutor, mediador. En estos días que hubo mucha tensión en Estados Unidos, yo imaginaba las reuniones de gabinete en Estados Unidos en las que Kissinger tenía una voz importante. No sabía, de alguna manera no lo leíamos en la prensa, pero me imaginaba que como factor de moderación, como voz de moderación detrás de Trump y del gobierno, existía la voz de Kissinger. Y no me extraña, porque ha sido un hombre que tiene una postura en el sentido, como se menciona, digamos, gestionar adecuadamente las tensiones, buscar que priorizar la cooperación por sobre el conflicto, y encontrar en China un actor que pueda ir evolucionando hacia una posición cada vez más preeminente a nivel internacional, pero un actor responsable en el que tanto China con Estados Unidos aporten a la gobernabilidad global, y no necesariamente que la situación derive en una ruptura de intereses o una crisis que realmente pueda tener puede ser un escenario, digamos, apocalíptico. Entonces, no me extraña que del lado de Kissinger exista esta voz de moderación, de desescalamiento de las posiciones entre las partes. Y lo otro que yo, en detalle, yo diría que desde el punto de vista chino, los chinos están muy acostumbrados. Los chinos ya saben, es como que ya es estándar para ellos que toda campaña presidencial americana a ellos lo critiquen. Ellos ya lo saben, sean demócratas, republicanos, porque China es un elemento muy interesante de cooptación electoral.
Claro.
Entonces, ahora, después saben que, bueno, una vez que, ¿no?, se eligió el presidente, bueno, ahora vamos a negociar.
Ahora, yo me equivoco si creo que en los últimos 30 años hubo una relación de complementación muy fuerte entre China y Estados Unidos, y que eso ahora está cambiando, una relación de competencia.
Es que en realidad la relación de complementariedad, y esto lo dijo muy claramente Hillary Clinton, ¿te acuerdas cuando dijo nadie se enoja con el banquero que te presta el dinero? Es decir, hay una relación donde, a grandes rasgos, cuando China inicia, George Bush padre, que fue agente de la CIA en China en los años 70, fue el gran apoyo de los reformistas chinos, con Deng Xiaoping a la cabeza. ¿De qué manera? Obviamente políticamente, como contrapeso de la Unión Soviética, y fundamentalmente a través de la apertura al mercado americano. Entonces, ahí comenzó esa complementariedad, comercio y de vuelta. Después, obviamente, desde el punto de vista financiero, China pasaba a ser el gran sostén del déficit comercial de los Estados Unidos. De alguna manera, lo que era Japón, claro, años atrás también. De alguna manera,
deuda.
Exactamente. Y sosteniendo el gran déficit fiscal de los Estados Unidos, sosteniendo el gran consumo del mercado interno de los Estados Unidos, e incluso, como alguna vez dijeron de Japón, sosteniendo a nivel global la hegemonía de los Estados Unidos, ¿no? Porque la sobrepansión del gasto podía también devenir en mayor gasto militar, claro, compra de armas, claro, etcétera. Entonces, esa relación, en algunos casos simbiótica, ¿no?, desde el punto de vista financiero, en algún momento ha tenido visos de tensión en el campo comercial, que es un poco lo que Trump quiere moderar, y que China lo va a hacer porque, evidentemente, tanto Jack Ma, que ha visitado al presidente Trump, los empresarios chinos invierten miles de millones de dólares en Estados Unidos, hay muchísimo interés en inversiones de inversores chinos en Estados Unidos, es un mercado altísimamente atractivo. Entonces, digamos, en ese sentido hay muchos elementos de cooperación en el campo económico, financiero y comercial, incluso tecnológico, aun cuando los Estados Unidos tienen cierta reserva respecto a transferencia de tecnología. Y donde más podemos ver el efecto tensión entre ambas partes es en el aspecto geopolítico, que puede ser Corea o la cuestión de las reivindicaciones soberanas chinas en el Mar del Sur.
Claro. Yo te iba a preguntar precisamente de Corea, que ahora fue un tema de la reunión con Trump de Xi Jinping. ¿Cómo juega China ahí? Porque por un lado parece que sostuviera Corea solo para que no se desestabilice la región, porque debe haber bastante desprecio de estas nuevas élites chinas globales a lo que es un régimen como el de Corea del Norte, ¿no? Un desprecio ideológico, me refiero. Pero por otro lado, Corea del Norte, tal como está, le permite no desestabilizar la región. Finalmente, una Corea que estalla se reunificaría con el sur, serían refugiados, serían, ¿no? ¿Cómo juega ahí China, que ahora parecería entrar en una cierta sintonía con el propio Estados Unidos para evitar que Corea del Norte siga con sus provocaciones militares y demás?
A nivel macro te diría que creo que fue una de las mejores definiciones que escuché de analistas chinos. A China le importa Corea del Norte, más allá de quién gobierne. Esto coincide con, digamos, la palabra de Trump, después que se reúne con Xi Jinping, respecto de que quiere una solución del problema norcoreano. El problema norcoreano, que significa solucionar, significa disuadir para que no continúe con el plan nuclear, aun cuando sigue manteniendo el régimen, ¿no?
Sí, claro.
Y ahora ha dicho que sería un honor reunirse con el camarada Kim Jong-un. Entonces, digamos, ahí lo que hay es un objetivo a largo plazo de China, donde Corea del Norte es un actor, si querés, aliado, amigo, muy, muy importante, y que implica cuestiones de política externa e interna. Externa, obviamente, porque es, voy a decirlo de esta manera, suena fuerte a lo mejor, pero es así, un peón de un juego muy complicado en el ajedrez regional. Taiwán a Estados Unidos, Filipinas, ahí un poquito oscilante entre Estados Unidos, los países del sudeste asiático, Japón y Corea, y una Corea del Norte más adherida, más cercana a China, precisamente producto de esto que decía, los trabajadores golondrinas, las remesas, las inversiones chinas, el sostén comercial, etcétera. Entonces, ahí me parece que hay una cuestión geopolítica y de largo plazo que es mucho más importante de quién gobierne. Y China ha tenido durante centurias, y todavía tiene la llave de la estabilidad en la península de Corea. Sea, como dije antes, a través de lo que fue el control de la península hasta siglos atrás, hasta lo que es hoy el control de un... el control, aunque sea menor, pero control todavía de los movimientos que puede haber dentro del régimen norcoreano. Claro. Que es un régimen que también busca una apertura económica y que busca, de alguna manera, reproducir en pequeño la apertura china. Lo que pasa que...
Con más temor, quizás.
Con más temor y más incertidumbre, porque realmente, de lo que yo he leído, difícilmente podemos saber quién gobierna en Corea del Norte.
Estamos con Sergio Sarín, que es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador, con estudios de posgrado en Economía en la Universidad de Pekín, en China. Sergio, ¿vos crees que hay algún viso de liberalización política del régimen chino, o que el leninismo de mercado va a continuar tan firme como hasta ahora?
Bueno, en realidad, yo creo que, como también decían los colegas, ¿no?, si uno mira un poco el vaso medio lleno, diría que durante estos últimos años ha habido una mayor apertura política. De hecho, yo diría que de hecho, tal vez no tanto de derecho, aunque sí hay algunos avances muy tenues. China está muy lejos de ser una democracia, no ofrece, digamos, un escenario donde hay competencia pluripartidista, ni va a haber alternancia en el poder. El Partido Comunista Chino mantiene los resortes esenciales del gobierno, el poder, el control del Estado, y en ese sentido difícilmente haya cambios sustanciales. No obstante, la creación de una nueva burguesía, el surgimiento de sindicatos, el surgimiento de asociaciones profesionales, de algunas ONG, la acción de grupos religiosos y manifestaciones de disidencia, que son muy acotadas, bueno, hablan de que evidentemente no es todo homogéneo, sino que hay una gran efervescencia social producto de situaciones objetivamente muy concretas. Inequidad, desigualdad, claro. Mucho demandas, más ricos, sociales,
sociales y políticas, etc. Pablo, se nos acabó el tiempo. Hemos tenido una noche china, gracias a la compañía de Sergio Sarín, a quien agradecemos su presencia en Radio Nacional, en El Zorro y el Erizo esta noche. Gracias, Pablo Stefanoni, hasta mañana.
Buenas noches, Alejandro, hasta mañana.
Lucía Rodríguez Bosch, hasta mañana, gracias como siempre.
Como siempre, un placer y espero que le hagan caso a Jack Ma, que dijo que lo peor en Argentina son las telecomunicaciones.
Eso, y quiere invertir para
deficiente.
Y quiere invertir para solucionar ese problema.
Por
esperemos
favor,
que lo haga.
Bienvenido.
Lo pasó mal en el hotel con el internet.
Sí, seguramente. Nos vamos por esta noche. Hicimos el programa como siempre con Adrián Viña y Carla Castelo en la producción, y ahora con Irene Rust también, que nos acompaña mientras Rodrigo Lamardo está de vacaciones, y con Ana Maroto en los controles técnicos y en la operación. Le damos el paso a Silvina Valeta en el informativo de Radio Nacional. Luego cuento con voz de María Areces. Sigan en la AM870, sigan en Nacional. Yo soy Alejandro Katz. Nos encontramos mañana. Gracias. Buenas noches.